Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por aguantar hasta las 4, las 3 en Canarias. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo, 2 horas que te van a acompañar, que te van a mimar, que te van a escuchar y que te asegurarán 2 horas alejados de la política y donde además te van a demostrar que la vida mola un montón. Más que nada porque aquí nos hacemos eco de historias que nos demuestran que la vida es maravillosa y que muchas veces estar en un programa de radio hace que nos acerquemos a auténticos dramas que se están viviendo, por ejemplo, en nuestro país. Yo quiero poner esta primera calle positiva del día hablando de uno de los sectores a los que más importancia damos en este programa de radio, y lo hacemos además por motivos obvios. Es el gremio de los transportes, del transportismo, de la gente que está con un volante entre las manos. Y es que desde hace unos meses estamos preocupados por el desabastecimiento de algunos productos debido a varios factores. Uno de ellos, la crisis de los contenedores en China, sumada al Brexit del Reino Unido, pues la verdad que no ha ayudado. Pero uno de los principales problemas es la falta de camioneros. En Estados Unidos, por ejemplo, se ofrecen ya sueldos que están superando los $100,000 para estos profesionales, y los británicos han lanzado campañas para reclutar personal y formarlos gratis. Sin embargo, en España, en nuestro país, la situación no es mucho mejor. Se estima que en el nuestro, en nuestra casa, en nuestro país, hacen falta 16,000 transportistas. Ante un posible colapso, estos transportistas, nuestros camioneros, están reivindicando sus condiciones laborales. Dicen que se pierden puestos de trabajo porque no se les respeta, porque los sueldos son bajos, porque los horarios son demasiado largos y porque es un trabajo que les mantiene alejados de su familia. Mira, yo creo que es el momento de que convirtamos su lucha en la nuestra. Hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que movilizar, tenemos que hacer ruido. Es la lucha de todos. Durante el confinamiento demostraron la importancia que tienen en la sociedad actual para que en nuestros hogares no falte nunca de nada. No se rindieron nuestros camioneros, no desfallecieron y en ocasiones pusieron su vida en peligro porque sabían que son un sector esencial. En aquel momento se lo agradecimos, pero parece que después nos olvidamos de las cosas y yo te digo que no es justo. Un día más, desde Poniendo las Calles, les damos nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro calor, nuestro aliento. Si queremos seguir teniendo transportistas, la solución pasa por dignificar su trabajo y mejorar sus condiciones laborales. Es lo que todos deseamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y Poniendo las Calles de este miércoles 10 de noviembre de 2021. Hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida como también lo estás sacrificando tú y lo hacemos encantados. Mira, hoy por ejemplo te voy a hablar de qué significa ser una persona altamente sensible. No es ninguna patología, pero sí que se puede derivar en algunas enfermedades como la depresión, por ejemplo. Hay quien ha vivido toda su vida con esta hipersensibilidad y nunca se la han diagnosticado. Bueno, pues enseguida te vamos a dar las pautas para que sepas si eres altamente sensible. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es miércoles y eso significa que seguimos descubriendo bulos, mentiras de la historia de la mano de Javier Herrero. Atento, Pulpo, porque hoy creo que nos va a traer algunas fakes que tienen que ver con el fin del mundo. De esto que decíamos, que es que el mundo se va a terminar.
Es verdad.
Pero esto no es nuevo, esto lleva siglos. Uh-huh. Ocurriendo. Hay civilizaciones que tan malagoreros que dicen, se va a terminar. Y aquí seguimos, dando guerra.
Bueno, pues a ver qué nos tiene que contar luego Javier Herrero. Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces dices que el tiempo viene regular, ¿no?
Sí, hoy viene regular. Mira, está bastante desigual en España. En la zona del Mediterráneo, la borrasca Blas sigue haciendo de las suyas y, por un lado, tenemos una situación con viento fuerte, oleaje intenso y chubascos y precipitaciones en la Comunidad Valenciana, Girona, el entorno del Cabo de la Nao, en algunas zonas de Aragón y en las Islas Baleares. De hecho, te cuento que allí se esperan lluvias muy intensas que podrían dejar en unas 12 horas acumulaciones de agua que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado. Mm. Vamos, que ahí tiene que llevar el impermeable sí o sí. Continúan en esta zona los avisos por viento fuerte, oleaje intenso y chubascos.
Vaya.
En el resto del país, la situación está un pelín más calmada. Predominan las altas presiones con temperaturas estables y cielos bastante despejados durante todo el día. Por la mañana sí que pueden encontrar alguna nube baja en el sistema ibérico, Castilla y León e incluso en zonas de Galicia. Mm. A primera hora de la mañana, Pulpo, pues va a hacer falta el abrigo.
Claro.
Va a haber muchas heladas en zonas de la mitad norte de la península y las mínimas no superarán el grado positivo en muchas zonas.
Uf.
Las máximas rondarán entre los 18 grados en Pontevedra y los 20 en Málaga.
Madre mía.
Además, en Las Palmas de Gran Canaria tendrán una máxima un pelín más alta, de 23 grados.
Qué suerte tiene la gente que vive en nuestras Islas Canarias. Qué gozada. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Hay ponedores que en su momento nos llamaron, entraron en directo y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Sí, estoy en casa, que ya me levanto porque tengo que ir a trabajar ahí a la base aérea. Le cojo a las 6:45 el autobús de empresa. Por la tarde tengo libre para mí, pues para canto, porque además canto en una coral. Dona nobis, pacem, pacem, dona nobis, pacem, dona.
Madre mía, Marcos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? Cuéntanoslo tú.
Jorge Ismael García.
Jorge Ismael García, eres un ponedor que está ahora mismo ubicado, ¿dónde?
Efectivamente, aquí en el polígono El Viso.
Ajá.
En la provincia de Málaga.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Gary Coits.
Gary Coits. ¿Y dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo llegando a Burgos, en un camión. Llevo una cisterna con tinta Nifrin 682.
Ajá, perfecto. O sea, las tintas que luego se recargan las impresoras y todo eso, ¿no?
Eso me dice.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión. Acaba de llegar Cultivar Mazarrón. Uh-huh. Y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo.
O sea,
tomate, pimiento, unos pepinos traído también. Lo que se cría por allí. Ah. Es un manjar.
Qué grande, Basilio.
Grande tú, tío. Grande. Ese recibimiento que le hace a Escaldito. Animáis mucho, de verdad.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí currando estamos.
Oigo mucho ruido. ¿A qué te dedicas, Cas?
Bueno, estamos haciendo hilo. Somos una empresa de hacer hilo. Esta empresa se dedica a la ropa usada y todo usado, pues la regenera y hace el hilo nuevo. La verdad que está muy bien.
Uh-huh. ¿Y cuántos estáis trabajando ahora mismo?
Ahora mismo seremos sobre los 50 por la noche, más o menos. Siempre somos la misma gente.
Uh-huh.
Es un placer escucharos todas las noches y, bueno, escucharos todo para mucho tiempo.
Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido. Me vine con mis hijas y mi marido y llevo aquí pues cerca de 5 años. Echas de menos España, porque España es España, el sol, la gente, la calidez, la comida, todo. Estoy trabajando en un restaurante español.
Toma, hombre, entonces la comida no la puedes echar mucho de menos.
No, pero son tapas, no son la paella española, la paella valenciana, no es lo que hay aquí. Aquí en la paella es de chorizo y la verdad,
no.
Eso no es paella.
Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español?
A mí mándamelo en español.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, que es lo mismo que te pido en el día de hoy. Si estás trabajando, si estás intentando dormir y no lo consigues, me encantaría conocer tu historia y cómo es tu voz. Llámame, es directo, es gratuito, 950-6006 y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué importancia no tendrá uno de nuestros platos gastronómicos más importante en todo nuestro país, en toda nuestra España? La paella acaba de ser declarada bien de interés cultural. Felicidades a todos los valencianos y a toda la gente que siente pasión por este plato tan español, tan valenciano. ¿A ti te gusta la paella? ¿Cómo te gusta la paella? ¿Quién hace la paella que tú te comes en casa o en un restaurante? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
¿Qué cantidad de gente está trabajando ahora? ¿Qué cantidad de gente se siente protegida y está atendida? Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil. Una vez más, ahí nos demuestran que están, nos están escuchando desde muchos puntos de España. Quiero mandar en esta ocasión un saludo a David y a Padilla. Son dos agentes de la Guardia Civil, dos números que están poniendo las calles y escuchándonos. Es una auténtica gozada saber que hay mucha gente que se siente tranquila y a gusto y protegida y querida por nuestros miembros de la Guardia Civil. Un montón de policías que también nos sintonizan, un montón de vigilantes de seguridad, las patrullas locales. ¡Qué cantidad de gente hace este programa que sea diferente, que sea real, que sea cercano a tanta y tanta gente que está poniendo las calles y levantando España! Bea, tú eres muy de paella.
A mí me gusta mucho el arroz en general, la paella también. Y bueno, tenemos hoy opiniones para todos los gustos, porque yo creía que iba a ser generalizado. A mí me encanta la paella y hay muchos mensajes
que dicen que no, ¿no?
Pero hay gente que dice que lo de la paella valenciana no, que les gusta más otra cosa.
Ya, bueno, claro, es lógico. Hay gente que le puede gustar más o menos. Y lo bueno es que esto es una mesa donde la gente se sienta y habla de todo. Y la paella, es verdad que cuando sales por ahí, en cuanto dices que eres de España, te dicen paella.
Nuestro plato más internacional.
Paella, o sea, hola y paella.
Eso está muy bien.
Hola y paella. Bueno, ¿y qué están contando los ponedores?
Antonia María dice que le encanta la paella, pero bueno, que en ella no es mucho misterio porque le gusta hasta el arroz solo hervido con agua y
con
sal.
Con agua y sal.
Dice, es que yo tenía que haber nacido en Asia, me encanta el arroz. Olga Beldas de Las Críticas dice, la paella valenciana no gusta nada. El arroz siempre se les queda blando y la paella de tres dedos de gorda y llena de tropezones me parece un horror.
Madre mía.
Dice, a mí lo que me gustan son los arroces alicantinos, tanto de carne como de pescado. Excelentes. El arroz debería ser finito siempre, la paella, un manjar. O Ángel Aragonés dice, yo la verdad es que no como paella, como arroz con cosas, pero sí, vamos, que me gusta en general. Alejandro Carmona le gusta tanto que nos comenta que él se la tomaría hasta en la cabeza de un tiñoso. Esta era una frase muy de mi abuela, cuando le gustaba algo mucho. Adrián Cartucho dice, la paella, la mejor de Trinidad Jiménez, me flipa, la hace buenísima. O Pedro Bernardo, claro, en mi casa todos los domingos comemos o paella o arroz al señor, que también es muy rico.
Yo no sé si en España tenemos algún otro plato que también sería merecedor de esa distinción como acaba de obtener la paella, ni más ni menos, que acaba de ser declarada bien de interés cultural. Por ejemplo, un cocido madrileño podría ser declarado...
Pues probablemente,
¿de esa manera?
Claro, probablemente no porque esté mejor o peor, sino porque ellos habrán mirado qué es lo que lleva el nombre de un país por todo el mundo.
Claro.
Te declaran patrimonio. Y
claro,
el cocido no es tan conocido.
Claro.
No es tanto la gente que no se siente ofendida, la gente que no ha elegido su plato.
Controla tus palabras, que ya sabes lo que pasa luego.
Claro, ¿no? Que no se sienta ofendida, que esto es así. La paella es verdad que además de estar muy rica, y lo está, es que... Tú dices paella y la gente sabe de dónde es. Sin embargo, dices fabada asturiana, que está buenísima también, pero no todo el mundo la relaciona con el país.
Así es, así es. Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Yo quiero hacer una corrección de algo que dije ayer, que yo dije ayer que la fiesta de Almudena, que era una fiesta nacional, y me equivoqué, quiero pedir perdón, porque no era una fiesta nacional, era una fiesta local, y
pero
yo me equivoqué.
Bueno, pero yo lo dije, que estaba también en el programa, y te dije, es en Madrid.
Claro, claro, pero
¿tú insististe en el error o qué?
Claro, no insistí, pero lo dije. Y bueno, yo sé que hay gente que dijo, Jolín, es que el Pulpo dijo ayer, me lo contaron en Herrera en COPE, que llamaron los oyentes diciendo, es que el Pulpo dijo que era fiesta nacional y no es, en Madrid no es el centro del mundo, y es verdad, no lo es, ni muchísimo menos, me equivoqué yo, así que yo pido disculpas a todos los ponedores por ese error que cometí ayer. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez has visto algo en televisión o escuchado en la radio que te haya hecho llorar? Son historias que te afectan de tal manera que hasta te condicionan. También es posible que te pongan nervioso las luces de una discoteca o que te conmueva ver un paisaje espectacular. Sabes que ves las cosas de forma diferente a los demás, pero no sabes qué es exactamente lo que te está ocurriendo. Bueno, pues puede que no seas tan raro como crees, ya que esto le pasa al 20% de la población. ¿Que por qué te estarás preguntando? Pues porque son personas altamente sensibles. Karina Morales es un ejemplo. Esta mujer de 49 años descubrió en 2018 que tenía una característica, esta en concreto, aunque siempre había sospechado que algo extraño le estaba sucediendo. Atención, porque así nos lo contaba en la tarde de COPE.
En el fondo eso es algo que tú eres consciente desde siempre. Lo que ocurre que ni sabes ponerle nombre, y simplemente pues dices, pues soy diferente, ¿no? Veo que la gente, qué exagerada eres, te dicen, y ya está.
Es que ser altamente sensible es ahora una de las casualidades que la definen y que Karina explica de la siguiente forma.
Me ha llamado la atención cuando has comentado lo de la discoteca, porque eso fue algo que yo sufrí, digamos, en el sentido de que cuando yo iba a la discoteca, las luces que eran intermitentes provocaban en mí como una especie de tic y tenía que apartarme de ella. Sensibilidad a la luz para mí siempre ha sido como muy aguda. Y incluso al sol, sin tener los ojos especialmente claros y demás. Y luego pues te das cuenta que, bueno, que en el fondo lo que tienes es esa sensibilidad con respecto a la vista. Y en el fondo, con la edad, he notado que es más agudo con el sonido ahora.
Ya no solo con las luces de la discoteca, también las emociones las sentía más fuertes del resto de personas que hay a su alrededor.
Bueno, en realidad, cuando eres joven, como que también lo ves normal, ¿no? Pues es una época de muchos cambios y demás, pero sí que es verdad que pues a la hora de tener pues amistades estrechas o con una relación, con los novios, esto, aquello, entonces de repente ves que hay como unas discusiones que yo decía, pero a mí no me cuentan los demás que les pasa esto, ¿no? Yo sí era más consciente.
Pues como te contaba, ella no pudo poner nombre a lo que le pasaba hasta hace 3 años y todo gracias a esta anécdota.
Pues es curioso porque me enteré de que en Sevilla venía Karina Zegers, que iban a organizar unas jornadas para personas altamente sensibles, y yo recogí esa información para enviársela a un amigo, a una amiga, que su hijo es altamente sensible. Pero me dio por leerlo y entonces me quedé como muy sorprendida diciendo, pero esto parece que esté hablando de mí, esto no puede ser. Y entonces entras como en una necesidad voraz ahí de ver realmente si es verdad que eso se parece tanto a lo que tú ves día a día. Y así fue.
Y es que Karina no es la única persona altamente sensible en nuestro país. Pablo también lo es. Él tiene 17 años, descubrió esta característica suya hace 2 y en la tarde de COPE explica perfectamente cómo se siente.
Yo no me sentía diferente como tal, sino una persona extraña ni mucho menos, sino que había como algunos comportamientos, por ejemplo en clase algunos ruidos que personas no escuchan, pues el ruido del boli, que si hacemos ruiditos con la silla, entonces eso a mí me molestaba y me desconcentraba. Podía atender, cosa que a los demás lo veían como una simple tontería. Entonces, pues yo un día se lo comenté a mi madre, sin más, y pues mi madre estuvo hablando conmigo, me preguntó, y al final pues llegamos a la conclusión de que me pasaba igual que a ella. Entonces pues lo hablamos y lo vimos.
Para entender la alta sensibilidad, hemos hablado en COPE con Clara Ramiro Guzmán. Ella es psicóloga, especialista en alta sensibilidad y presidenta de APASE, la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España. Ella, por ejemplo, también es una persona con alta sensibilidad y nos ha explicado exactamente en qué consiste.
Ser una persona altamente sensible es tener un rasgo de la personalidad, que bueno, que ese rasgo lo que consiste es que en nosotros se dan cuatro pilares fundamentales, que son de los que habla Hélène Aron, que fue la pionera, ¿no?, en hablar de este tema y nombrarlo así, que son, pues, que por un lado percibimos sutilezas y detalles en el entorno, por otro lado procesamos a nivel muy profundo la información que captamos, también somos personas con una alta emocionalidad y empatía, y el cuarto pilar sería que nuestro sistema neurosensorial tiene una tendencia a la sobreexcitación o sobreestimulación y, por tanto, al estrés. Entonces, ser una persona con alta sensibilidad quiere decir que tenemos un sistema neurosensorial más reactivo a las variaciones que hay en el ambiente, tanto en lo externo como en lo interno. Es como si fuéramos una antena parabólica. Nuestro sistema es una antena parabólica que está constantemente apuntando hacia afuera, captando cualquier pequeña variación que hay, ¿no?
Y es que para ser una persona altamente sensible hay que cumplir con estos cuatro pilares. Si solo se cumple uno o dos, el diagnóstico es diferente.
La diferencia es que en la persona con alta sensibilidad se dan esos cuatro pilares. Luego puede haber personas que a lo mejor sean altamente emocionales y muy empáticas, pero que a lo mejor no tengan ese procesamiento profundo de la información, que es rumiar, darle muchas vueltas a las cosas, tener una mente muy analítica, profundizar mucho en todo. A lo mejor no tienen eso, pero sí que son altamente emocionales y empáticos, ¿no? O al revés, puede haber también personas que tengan un procesamiento muy profundo de todo y que hacen sutilezas y detalles del entorno, pero que no sean personas con una alta emocionalidad y empatía. Entonces, esas personas no serían consideradas como unas personas con alta sensibilidad.
Desde luego, la alta sensibilidad no es ninguna patología, la tienen 2 de cada 10 personas en el mundo y no solo afecta a los humanos, también es una característica que pueden poseer los animales.
Eso de lo que nos habla es que este rasgo parece que está ligado a la supervivencia de la especie, es decir, hace falta para que la especie sobreviva que haya un porcentaje de individuos que sean más, o sea, que tengan una mayor capacidad para captar esas variaciones en el ambiente. Entonces, bueno, cuando pensamos en otro tipo de especie, parece que es más fácil entender, ¿no?, que haya individuos más sensibles que capten antes el peligro, el depredador, dónde está el agua, la comida, y parece que nos cuesta un poco extrapolar eso a la especie humana, pero en realidad es que es igual.
Y atención,
entonces, no es una variación normal del temperamento.
Es verdad, y atención, hay que tenerlo muy en cuenta. La alta sensibilidad en muchas ocasiones se confunde con la depresión.
Lo que pasa es que el rasgo de la alta sensibilidad es un rasgo neutro. No es ni positivo ni negativo. Es como si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es positivo o es negativo ser moreno? ¿Es positivo o es negativo tener los ojos azules? Es un rasgo, ¿no? Sería lo mismo, lo que pasa es que en este caso hablamos de personalidad, no de rasgo físico. Pero lo que hace que la alta sensibilidad pueda desencadenar, a lo mejor en un trastorno ansioso o depresivo, que a veces sí que se da en las personas altamente sensibles, es la influencia del contexto. O sea, cómo acompaña el contexto y cómo entiende el contexto tu sensibilidad.
Como vemos, la alta sensibilidad existe, afecta a más de un 20% de la población mundial y no tiene por qué derivar en una depresión. Esto es una gran noticia. Simplemente son personas con las emociones amplificadas. 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. ¡Viva España! Gracias por estar con nosotros levantando todo un país. Enrique Castelló, Antonio Poveda, Fran Laredo y Javi Freijó, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Sígueme, que te menciono y te animo.
About it, hiding my tears in my eyes, 'cause boys don't cry.
Boys Don't Cry, los The Cure sonando en la cadena COPE en el programa previo a Carlos Herrera, el que te acompaña mientras estás trabajando, el que te acompaña también mientras intentas dormir y no lo consigues. Hoy estamos reconociendo, pues ni más ni menos que nuestra paella, la paella valenciana, que ha sido declarada como interés de bien cultural. Es alucinante que un plato de nuestra gastronomía haya obtenido ese galardón tan importante, y lógicamente hoy los ponedores están hablando sobre nuestra paella.
Bueno, Esteban Zambrano, por ejemplo, dice, pues mira, te tengo que decir que la paella me gusta, pero me gusta mucho más el fideuá, el arroz negro o el arroz con bogavante. Amparo Tor dice, hombre, sí, claro, por supuesto, tanto la paella valenciana clásica como los diferentes arroces hechos en paella son estupendos. Así que cuando queráis, equipo, nos dice Amparo, estáis invitados a una paella en El Palmar, aquí en Valencia. Dice, en mi casa los días de fiesta se hace siempre arroz, ya sea paella, arroz del señorito. Y dice, ¿sabéis que se llama señorito? Porque las gambas y todo
sí,
lo demás
todo peladito.
Va todo pelado, claro. Y listo para comer. Buen claro. provecho, nos dice Amparo. La verdad que está buenísimo. Miquel Peñaranda dice, bueno, yo vivo en Alboraya, Valencia, y la verdad es que tengo que decir que para nada es un plato de mi preferencia. Hay arroces mucho más interesantes. O, sin embargo, tengo a Engracio, que dice, pues yo también soy valenciano y claro que me gusta la paella, siempre y cuando sus ingredientes sean frescos. Para él es lo más importante. Y si se hace en leña, mejor que mejor.
Qué rico, por favor. Más a la leña, hombre, claro, a la leña, al sarmiento. Hay un montón de arroces que al fuego son espectaculares. Hay que decir, y yo creo que lo he contado en este programa, Herrera hace unas paellas, hace unos arroces que alucinas.
No tengo el gusto de haber comido ninguna, así te hablaré con él.
Te lo digo de verdad, o sea, es una auténtica locura. O sea, yo, la que nos comimos en su casa en Sanlúcar de Barrameda hace 3 o 4 años, yo aluciné. Digo, es que no se ha tirado el pisto en absoluto. Bueno. O sea, es que es real. Cuando él dice que hace un buen arroz, lo hace de verdad. Y yo tengo otro amigo que, por ejemplo, todos los domingos en su casa hacen paella. Todos los domingos. Y le conozco hace 15 años. O sea, 15 años de domingos tomando paella.
Hombre, le quedarán ya bien.
Hombre, perfecto. Y el arroz no se le pasará, claro.
Después de tanto tiempo, tiene que estar buenísima.
Qué gozada.
Eso es muy común, ¿eh? En muchos hogares de España, no solamente en Valencia, sino en todo el país, que lo de los domingos paella. Lauri, me encanta, pero con pollo, que le dé bien el sabor al arroz, que es lo que le da el saborcito.
Y el conejo también le da un muy buen sabor, ¿eh? Y los caracoles, qué rico, por favor.
Con caracoles, qué bueno.
Yo ahora mismo me comería una paella.
Bueno, yo también. Yo ahora mismo me comería un puma.
Un puma.
Que pasa por COPE, porque es verdad que a estas horas llegamos todos con un hambre tremendo.
Sí, pero aquí el puma no aguanta el frío, ¿eh?
¿Tú crees?
No, el puma
es
le pasa por aquí.
De temperaturas cálidas.
Claro, el puma aquí se queda congelado. Dice, bueno, ¿dónde voy?
Un tigre de las nieves.
¿Dónde voy? ¡Qué barbaridad! Son las 4:32 de la mañana, las 3:32 en Canarias. Hacemos radio en directo. Te recuerdo que si me sigues en Facebook, aquí me saltará tu nombre en grande y te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. Y que sepas que en este momento están ocurriendo cosas.
Sí, tú sabes que el mundo vuelve a estar en alerta por el COVID-19 porque en Europa los contagios han subido y se habla ya de una nueva ola. ¿Sí? De momento, hay que decir que España resiste. ¿Y todo por qué? Pues por el éxito de la campaña de vacunación. Prácticamente el 80% de la población tiene la pauta completa, alcanzando así la inmunidad de rebaño.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, bien, señor!
Bien. Hombre, pues muchas veces nos quejamos de nuestro país y en esto, pues, lo hemos hecho muy bien.
Hombre, claro.
Este, lamentablemente, no es el caso de otros países donde sus ciudadanos no han sido tan diligentes. Por ejemplo, en Singapur, la tasa de no vacunados es bastante alta y han tomado medidas drásticas. Como las leyes del país no permiten obligar a la gente a inmunizarse, lo que han hecho Pulpo es anunciar lo siguiente. A partir del día 8 de diciembre van a cobrar el tratamiento a los enfermos de COVID-19 que hayan decidido no vacunarse.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dicen?
Claro, ahora lo mismo se animan algunos y les tocan el bolsillo.
Pues
¿cómo te quedas?
Me quedo bien, me quedo muy bien.
Y sobre todo, ¿qué te parece, Pulpo?
Adelante.
La medida. ¿A ti te parece bien que se tomen estas medidas cuando alguien lo mismo no está actuando con la responsabilidad?
Es que estamos hablando de la sanidad de todo el mundo y los perjuicios que le puede ocasionar el que no esté vacunado y que vaya propagando el virus.
Claro, actualmente Singapur ha explicado que tienen comprobado, porque esos son datos, estadísticas, que la mayoría de los pacientes que tienen ingresados en hospitales por coronavirus,
claro,
no estaban vacunados.
Ah, amigo mío, la demostración.
Y no lo estaban porque no han querido, no, claro, porque no se les haya vacunado.
Claro, claro.
Claro, la presión hospitalaria la pagamos todos, y no solamente de forma literal, ya que la sanidad se financia con los impuestos de los contribuyentes, sino que también a la hora de hacer uso de ese servicio. Por ejemplo, Pulpo, si yo tengo ahora mismo un accidente de tráfico, quedo en coma y no hay camas de UCI para mí porque una persona decidió no vacunarse y ahora está ingresada, ¿eso cómo se resuelve? ¿Se saca a esa persona de la UCI para meterme en...?
Claro, es que el tema es grave.
El debate es tozudo, la verdad. Pero bueno, está bien de vez en cuando contarlo. Y decir que en España las cosas van bastante bien, porque la gente, cuando se le ha mandado el mensajito de vaya usted a vacunarse, ha ido. Es que hay en países donde la gente ha dicho, pues yo no me quiero vacunar.
Es que la gente entra como en rebeldía, como que no se ha querido poner
en
la
un montón
vacuna,
de países. En Alemania, por ejemplo, tienen un problema porque hay un montón de gente que ha decidido no vacunarse. Y en Estados Unidos ni te cuento.
Los negacionistas de turno.
Ya, pero es que, hijo, tanto en un mismo país...
Ya, pues yo, oye, como haya que ponerse la tercera vacuna, yo de verdad pongo el brazo y pongo encima de la mesa lo que haya que poner.
No, en España estamos en el 80% y los que no se han vacunado es porque no están en la edad de vacunarse, o sea, hay un porcentaje muy pequeño.
Y habría que acordarse también del tercer mundo, de mucha gente que no tiene todavía forma de llegar a la vacunación y en muchos, fíjate, en muchas localidades, ¿cuántas veces hemos contado aquí en el programa que o utilizaban las vacunas o caducaban?
Muy triste.
Es muy triste.
Deja de te hablar ahora de la Guardia Civil, porque esta semana...
¡Viva la Guardia Civil!
Sea, tú di lo que... ¡Viva! Tú lo que tú quieras contarme. Pero es que hay veces que hay algún que otro Guardia Civil que está muy bien. Y alguna y otra Guardia Civil que está muy bien. Hombres y mujeres guapas,
claro,
que van uniformados.
Pero como en todo, claro.
Como en todo, pero ellos ganan puntitos con el tema del uniforme.
Pues creo que se les va a acabar el chollo, ¿eh?
De eso vamos a hablar, porque esta semana se ha aprobado un Real Decreto sobre la uniformidad en el Instituto Armado, donde hay ciertas novedades que, tratan de adecuarse a los nuevos tiempos. La primera es que con esto de la moda de las redes sociales, el Ministerio del Interior se ha dado cuenta de que algunos agentes... estaban utilizando el uniforme
para lucir palmito.
No para poner multas, sino para ligar.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Esto es lo que les ha dicho el interior. Te he pillado.
Te he pillado, pero vamos. Que
tú te pones el traje a tontas y a locas.
Vamos, incluso cuando no estás de servicio, que vas uniformado, ¿eh?
Bueno, hay algunos guardias civiles que están de muy buen ver y se ha extendido eso. De subir fotitos de ellos en las redes sociales, pues vestidos con el uniforme, que da más glamour, como que da más empaque. Pero esto de aprovecharse el trajecito de marras se va a acabar y ahora tienen prohibido salir con él en fotos y vídeos, bailando, posando o incluso trabajando. Si lo hacen, tendrán un castigo, ¿eh? Algo que la Policía Nacional, tengo que decir, que ya contemplaba desde el año 2015. Claro, no se puede alardear del uniforme porque, claro, el resto que vamos vestidos normales pues no estamos tan sexys y claramente era competencia desleal.
Tal cual.
Competencia desleal.
Tal cual.
A partir de ahora los guardias civiles podrán exhibir, esta es otra de las partes que aparece en ese Real Decreto, podrán exhibir tatuajes que antes estaba prohibido. Es decir, ahora ya se les puede ver, por ejemplo, en la mano o... Bueno, pero eso sí, el dibujo debe ser siempre respetuoso o respetar los valores constitucionales.
Bueno, me parece muy bien. De todas formas, yo, Bea, te voy a decir una cosa. Yo tengo una camisa de la Guardia Civil y a mí no me queda como a muchos agentes, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Como lo de yo ya no tengo un técnico bonito, por eso es lo mío. Yo ya no me queda el uniforme.
Correcto. No, a mí no me siente igual que a muchos agentes el traje de la Guardia Civil.
Bueno, escuchamos ahora a Camila Cabello, porque la artista ha confesado que ir a terapia es algo que le salvó la vida.
Muy bien.
Lamenta que hasta hace poco tiempo hablar de salud mental pues era prácticamente un tema tabú y cree que si más personas se animaran a reconocer que han necesitado la ayuda de un especialista, como acaba de hacer ella, pues otros podrían seguir su ejemplo. Su punto de inflexión, ¿sabes cuál fue? La pandemia. Dice, a mí el parón me ayudó muchísimo a reconocer que había estado viviendo en un constante estado de ansiedad y que no era normal.
Claro.
Así que bueno, ahora se encuentra muchísimo mejor con ella misma.
Bueno, yo me alegro un montón. Vamos avanzando. Ya nos hemos ventilado los 39 primeros minutos desde las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Eso significa que te queda mucho menos tiempo para salir de currar. Eso significa que nada, ya te vas a poder quedar dormido o dormida. Y que me alegro un montón de que formes parte de esta familia de ponedores, la gente que vive al revés. Un abrazo a la gente que está en carretera, un abrazo a los que están en la garita, un abrazo a toda la gente que tiene a mano un teléfono 950-6006 y que lo marca para entrar en directo y conocer su historia. Hoy el protagonista, la protagonista, mejor dicho, en nuestra paella, que ha sido declarada de interés cultural. Me parece alucinante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo un día más. La integración de nuestra audiencia en el programa es alucinante, sobre todo porque hay mucha gente que está prácticamente de acuerdo con esto que acaba de recibir nuestra paella valenciana. Dice Inmaculada, dice Pulpo, no puedo estar más feliz, soy valenciana y cada vez que nombras Valencia o paella en el programa, me emociono.
Pues hace muy bien en emocionarse. Paco Boluda dice, oye, como murciano de origen, pero afincado en Madrid, a mí lo que me encanta es el arroz con conejo y con caracoles.
Riquísimo, claro.
Valentín dice, sí, está riquísima Pulpo, pero donde esté un buen ternasco de Aragón, bueno, con patatas a lo pobre y un vino de Cariñena, que se quiten los granitos y se parte de risa. ¿Ves? Es que luego cada uno,
hombre, claro,
pues tiene su plato, claro, especial.
Y hace bien que cada uno tenga que defender lo suyo y lo que le guste. Y aquí somos muy... Nos gusta escuchar los platos de toda España y conocer nuestra gastronomía. Rosana, he visto que estás atendiendo el teléfono. ¿Con quién hablabas?
Pues está hablando con muchísima gente. Ajá. Pero te voy a contar la historia de Clementina.
¿Por qué?
Porque ella es de Zaragoza, ¿sí?, tiene 90 años, me ha dicho que os escucha todas las noches. Toma nos ya. escucha.
Ajá.
Que le encanta el programa, que le hacéis muchísima compañía y que os adora, principalmente.
Bueno, ¿y qué sientes tú, cara? ¿Eres miembro de este programa de radio, hombre, cuando la gente te dice todo eso?
Hombre, es muy bonito, emociona mucho, sobre todo porque estoy conociendo a gente de todos los gremios.
¿A qué mola, eh?
Sí, mola muchísimo.
Es alucinante. Bueno, pues vamos a hablar con José García, que es un ponedor que creo que va en ruta y que está pues haciendo una labor encomiable para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. José, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Almería.
Ajá, ¿y qué haces por allí?
Pues bueno, trabajo distribuyendo carne por aquí, por Almería y provincia. Uh-huh. Y bueno, no salgo de la provincia, siempre estoy por aquí. Uh-huh. Me levanto a las 4 y aquí llevo ya 16 años.
Uh-huh. Escúchame, ¿y la carne esa que mueves de un lado a otro, de dónde sale y dónde la tienes que ir dejando?
Pues la carne viene de Lorca. Entonces tenemos aquí una nave refrigerada donde el trailer descarga y nosotros vamos seleccionando según los clientes, según la hora, y ya salimos en ruta. Empezamos a las 5, a las 5 y media ya tenemos que estar en los primeros clientes.
Claro, me imagino. Escúchame, ¿qué es lo peor que tiene este horario para ti de trabajar de madrugada?
Pues lo peor es el descanso personal, porque es muy difícil conciliar el trabajo con la pareja, con la familia, con todo. Es difícil, la verdad.
Ya. Se hace cuesta arriba, ¿no?
Sí, se hace cuesta arriba y sobre todo cuando lleva ya una serie de años. Pero bueno, siempre hay que echarle un poco de coraje a la vida y hay que tirar para adelante.
Di que sí, tienes voz de ser jovencito, ¿eh?
Sí, bueno, si suena la voz fina, pues el teléfono está roto, ¿eh? Yo tengo la voz tipo Carlos Herrera. Pero...
Oh, sí, no me digas. La
no,
voz de,
broma, broma. Sí,
la voz de Carlos 30... Herrera tiene su buffer, ¿eh?
Tengo 33 años.
Ah, muy
sí,
bien.
Soy joven.
Muy bien, muy bien.
Lo que pasa es que empecé en esto joven y bueno, la verdad que, pues bueno, alguien lo tiene que hacer.
Me imagino. A lo mejor en tu familia ya había alguien en este gremio.
Sí, mi hermano mayor fue el que me fue metiendo en esto, sí.
Uh-huh. ¿Y qué te contaba sobre esta profesión?
¿Cómo?
¿Qué te contaba tu hermano sobre esta profesión?
No, bueno, pues la libertad que te da estar con un vehículo no es lo mismo que estar en un sitio encerrado. Eso sí, es verdad que vas conociendo gente, vas escuchando la radio, que la radio creo que es algo que quizá no se le da el valor que tiene, pero la radio para mí es como alguien más en mi familia. La radio forma parte de mi vida.
Uh-huh. ¿Qué sería de tu trabajo si no tuvieras conexión a la radio?
Pues no lo sé. Escucharía discos de Manolo García, escucharía a mis artistas favoritos, pero se haría pesado, la verdad, porque la radio siempre siente a alguien ahí, que aunque no tú no puedes hablar con él, en este caso sí, pero pues él te habla a ti directamente, como Carlos Herrera, tú, Salas, que también es un grande.
Sí, señor.
Y ahí, gracias a vosotros, pues se hace mucho más llevadero.
Uh-huh. Qué bien, José. Escúchame, ¿echas de menos a alguien en tu vida ahora mismo?
Bueno, sí, claro. Mi padre, que falleció va a ser ya 3 años, y mi hermano David García Galindo, que falleció hace 4 años. Fallecieron los dos muy 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 juntos, y mi hermano fue una enfermedad muy dura, que fue fibrosis quística, fue con 19 años falleció. De hecho, en una ocasión, y te lo agradezco ahora que puedo hablar contigo, te mandé un mensaje por Twitter.
Uh-huh.
Estaba él ingresado en el hospital y le mandaste un mensaje de ánimo.
Uh-huh.
Y se lo puse, y te lo agradezco muchísimo, porque en esos momentos un poco de aliento te llenan de fuerza y, bueno, pues te hacen, el apoyo de la gente te hace estar fuerte. Y, bueno, yo siempre he tenido mucho coraje y aún lo sigo teniendo. Lo único que se hace difícil son personas claves, tu hermano pequeño y tu padre, son pilares básicos.
Bueno, yo creo que es el servicio público que hace la radio, ¿no? También acompañar a la gente en momentos complicados y si, pues unas palabras de aliento y de cariño a través de un micrófono puede reconfortar y ayudar, pues creo que tampoco cuesta mucho pronunciarlo, ¿no?
Sí, por supuesto, Pero no todo el mundo lo hace y en este caso te tengo que dar las gracias y mandarte un abrazo y en especial también me gustaría mandar un abrazo a mi madre, que ayer cumplió 59 años, que también te escucha, porque la metí en este mundo. Y como no duerme muy bien, pues te escucha y, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues le da y esa compañía. Uh-huh. Entonces, pues ya te digo que muchas gracias y eso, bueno. ¿Vale?
Mucho ánimo. El diploma a ti te corresponde porque has entrado en directo y es la condición que tiene que tener un ponedor para recibir y obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Pero, José, si te apetece, le hacemos uno también a tu mami, ¿vale?
Pues sí, vale, de acuerdo.
Vale, así que ahora te paso con envíos y nos das los datos y te lo fabricamos encantadísimos. José, que tengas una jornada espectacular y mil gracias por escuchar la radio.
Vale, mil gracias. Me gustaría mandar también un saludo a mi pareja Delia Navarro y a toda la familia en general. No voy a mencionar uno a uno, pero bueno, ellos saben quiénes son y ya está, ánimo y a trabajar.
Genial. Pues 4:46, hora menos en Canarias. Enseguida nos ponemos con Javier Herrero a desmentir bulos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Para compensar el cierre del gasoducto de Marruecos, Argelia se ha comprometido a ampliar la capacidad del otro, es decir, el que llega directamente a Almería y también a enviar gas a través de barcos. A entender bien este asunto y también cómo nos afecta.
Sino también cómo te afecta.
No habrá filosofía. En el reglamento que está desarrollando la ley CELA no se incluye la asignatura de filosofía. Aquí en la tarde de CUPE estamos siguiendo muy de cerca ese reglamento, esos planes de estudio, porque comprometen el futuro.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
4:47, hora menos en Canarias. Estamos a tan solo 3 ponedores de alcanzar una cifra redonda en nuestro Facebook. 3 personas si lo conseguiríamos. Somos ahora 70.197 ponedores. Con 3 más llegaríamos a los 70.200 seguidores en esta red social. Te animo a que lo consigamos. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a José Luis León Calle, que es un ponedor que nos está escuchando. Y que sepas que ya estamos a miércoles y eso significa que es el día, bueno, ni más ni menos que para desmentir bulos de los importantes de la historia. Así que con Javier Herrero vamos a comenzar esa tarea. Javi, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues, Pulpo, prepárate porque nada más y nada menos que hoy te traigo el fin del mundo.
¡Guau!
¡Santo Dios, esto es de verdad! ¡Tranquilos!
¿Cuál es el procedimiento?
¡Y el procedimiento! ¡Que os calcéis de una vez!
Madre mía, lo que nos faltaba ya. No me digas que después de todo lo que hemos pasado se nos acaba ya la fiesta.
No, no, tranquilo que aún aguantamos o por lo menos nadie ha dicho lo contrario últimamente. Los que sí lo dijeron hace ya unos cuantos años fue una civilización de la que se ha hablado mucho. Uh-huh. A ver a qué te suena esto, atento.
A ver.
¡No! ¡Kukulkan! ¡Sikyunkan!
Wow. Sí. A ver. Hombre, si me estás hablando del fin del mundo, yo voy a decir que estos son los mayas, ¿no?
Eso es. Y no te creas que era tan fácil adivinarlo, porque hasta los mismos historiadores los confunden. Te cuento, seguro que te acuerdas que en 2012 mucha gente perdió la cabeza con la predicción maya de que el 21 de diciembre se acabaría el mundo.
Es impresionante, fue una auténtica locura, Javi, pero hay gente para todo y eso lo tenemos que reconocer. Lo que no sé exactamente es qué argumentos tenían para pensarlo.
Yo te los cuento, mira, hay dos cosas. Por un lado, el calendario maya, que llegaba efectivamente hasta el 21 de diciembre de 2012. Y un libro del estadounidense Frank Towers, que es el hombre que te decía que no se aclaraba mucho entre mayas y aztecas,
sí,
que relacionaba el fin del calendario maya con el mito azteca del fin del quinto sol y que anunciaba pues el fin de los tiempos.
Uh-huh.
Un cacao que, entre unas cosas y otras, llevó a mucha gente conspiranoica a pensar que todo se acababa ese día.
Y sin embargo, Javi, y esto hay que decirlo, quién lo iba a decir, mejor dicho, no pasó nada de nada.
Pero nada en absoluto.
Nada.
Imagínate hasta dónde llegó todo, que incluso algunos llegaron a hacerlo noticia.
Inició el invierno, esa es la certeza, en la madrugada, a las 5 de la madrugada y minutos, y no terminó tampoco el mundo, y es que científicos, astrónomos e investigadores ya habían rechazado esta idea supuestamente vaticinada por los mayas.
Claro, amanecimos sanos y salvos el 22 de diciembre y alguno se llevó hasta un chasco y comprobó que no se trataba de un bulo. Los mayas simplemente llegó un momento que se cansaron de contar y su calendario llegó al fin de un ciclo. Se supone que luego volvía a empezar. Sin embargo, Pulpo, los mayas, a diferencia de lo que se pueda pensar ahora, después del fracaso de 2012, sí predijeron el fin del mundo.
¿Qué me estás contando? A ver, ¿cuándo toca aguantar otra vez una cantinela diferente?
Tranquilo, que nos libramos, esa ya ha pasado. De hecho, se supone que tendría que haber pasado nada menos que en 1887. Se ve que muy buenos prediciendo al fin del mundo los mayas, pues no eran.
No, desde luego que no, Javi, y menos mal, digo yo, ¿eh? ¿Alguna otra predicción que tengamos que tener en cuenta?
De hecho, sí, Pulpo, una de un tío bastante inteligente, además. No te lo presento yo, sino los dibujos que nos enseñaron tantas cosas de pequeños.
¿Recordáis a Galileo? Galileo había demostrado que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol.
Claro.
El mismo año de su muerte nació Isaac Newton, uno de los mayores inventores de todos los tiempos.
Bueno, yo me acuerdo de esto. Esto sonaba, se veía en Érase una vez el nombre, ¿no? El hombre. Qué bueno, pero oye, ¿cómo que Newton también predijo el fin del mundo?
Como lo oyes, el tío, además de creer la ley de gravitación, era un loco de la alquimia y de la Biblia. Y en documentos que le pertenecieron se descubrieron cálculos del científico en el que el fin del mundo acabaría atento en 2060. Sus textos acababan de esta forma: podría terminar después, pero no veo razón para que terminara antes. No sé tú, pero con esta frase yo me quedo bastante más tranquilo. Mientras, Pulpo, vete preparando porque en 2060 vuelven las conspiraciones.
Venga ya, pues yo te espero en 2060 y vemos si Newton tenía razón o no. Hasta entonces te sigo esperando con más bulos de toda la historia. Si te parece, así lo hacemos. Javi, un abrazote.
Sin problema, gracias a ti.
A ti. Son las 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que está currando, que está haciendo cosas increíbles para salir adelante, sectores de la limpieza, sectores de la sanidad, la gente que va con los transportes, y siempre ahí están nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Buenos días. Qué voz tan impresionante la de Stevie Nicks, que nos sirve para llegar prácticamente a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Damos la bienvenida a Antonio Puig, a María José Lifona, a Juan Pérez, Juan González, Pablo Javier Gómez, el Borgius, también Josmel Bayón, José Carlos Rodríguez, Rosa Peñalver, Dani Rodríguez, Javier Romero Ocaña o Rafael Bernola. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y seguro que les damos las gracias y la bienvenida, y seguro que sienten auténtica admiración por la paella, ¿eh?
Seguro que comen paella como todos. José Julián nos cuenta, por ejemplo, que él es valenciano, que estuvo en la mili de cocinero y que ha hecho paellas desde una ración hasta 100 raciones.
¡Qué bueno!
Dice, yo soy de paella tradicional, judías, bachoqueta, pollo, conejo y costillas, y también de habas y alcachofas. En unas maniobras hice un arroz meloso de marisco para 250 personas.
¡Qué rico, por favor!
Que se chupaban los dedos. Pues José Julián, no lo dudamos, estaría todo el mundo encantado, ¿no? De estar en la misma compañía.
Es que te toque un arroz tan bueno es un auténtico premio, ¿eh?
Total. Antonia Moreno, por ejemplo, dice, me encanta la de mi suegro y la de un bar que tengo al ladito de mi casa. Es que se te hace la boca agua solamente pensar en ello.
¡Qué rico!
Tenemos también a Sara Montero, dice, me encanta de todas formas. La original valenciana... la de antaño creo que solo llevaba verdura y alguna vez conejo, tengo entendido. Y paella se le llama al recipiente.
Sí, es verdad.
Eso es lo que leí. La que mejor me como en Valencia es a pie de playa, de locura. Está buenísima, los chiringuitos.
Está muy bien eso que has dicho, Bea. Hay mucha gente que se piensa que el recipiente donde se hace la paella se llama paellera.
No, se llama paella.
Se llama paellera, se llama paella. Y la verdad que viene muy bien saberlo, porque hay gente que, oye, yo hasta que me enteré decía también una paellera. Y se dice paella. Y es una de las cosas que vamos aprendiendo. Cristian Filipas, te mando un abrazo y las gracias por seguirnos. Se acaba de unir a nuestro Facebook y también a nuestro programa de radio. Así que bienvenido a la cadena COPE. Estamos despertando España todos los días, lo hacemos en directo desde las 4 de la mañana, y te agradecemos que nos ayudes a poner las calles con canciones tan bonitas como esta de una de mis bandas favoritas y que suena francamente bien. Estamos en la España de los 70. Disfruta de esta copla.
Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Corriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, horas que nunca creí perder.
Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, esa cabecita que no te deja salir de ese problema que tienes. Pues venga, con esperanza y con mucha fuerza saldremos adelante, y ese mensaje va dedicado a ti, que estás angustiado, estás angustiada y por eso no concilias el sueño. Alfonso Valgañón, Yasin Amri, Antonio Puig son ponedores que se suman a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que desde las 4 de la mañana hacemos todos los días en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. ¿Qué tenemos en la próxima hora? Bueno, pues contamos con Jorge Alcalde, ya sabes que es nuestro divulgador científico de cabecera, que nos quiere hablar del universo y de una teoría muy interesante, a la vez que desconcertante. Ahí lo dejo, será súper interesante y te animo a que nos esperes. A la vuelta de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, te vamos a seguir contando cosas súper interesantes. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa.